comenzado un pequeño diálogo con Juan Arroyo, músico salteño. Hola Juan, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Todo bien, Oscarcito, bien a todos, todo Salta, tantos lugares, tantos recovecos, diríamos, ¿no? Porque la radio tiene esa magia de poder llegar a lugares que son increíbles.
Totalmente, Juan. Juan, en el primer diálogo que tuvimos, sí, nos habías contado de tu salteñidad, de tu buen padre, de tu buen padre y madre, que nos quedamos ahí
a media, ¿no?,
enamorados de ese tipo de relación de padre e hijo, sí, que tuviste, sí, de tu papá trabajador de la madera y de la música también. Sí. Estoy tratando de hacer una síntesis del charango que encontraste cuando eras niño por las calles y que acunaste en tu brazo, en tu memoria, hasta tu presente, que lo arregló tu tata, y que hoy es tu presente, el charango, vos, y el hecho de vivirlo a tu manera, porque vos has personalizado tu relación con el charango, Juan. Juan, quedamos en eso. El Juan Arroyo con el charango, viviendo del charango, lanzado hacia el charango, ¿desde qué edad?
Y bueno, fue muy joven, porque fíjate vos que Dios lo puso así, ¿no? Me parece. Porque fíjate vos que no tener juguete y encontrarme un charango en esas casualidades y yo apegarme tanto a él, dormir con él, compartir y mi padre entenderme con mi madre, ¿no? Y hacerme una pieza en un altillo para que yo no deje de tocar de noche, sino de aislarme para que los demás puedan dormir.
Claro.
Entonces, eso valoré mucho, muchísimo a mi madre y a mi padre, cómo pudieron entender con tanta plenitud a cada de nosotros los hijos. Porque tengo una variedad de... Mi otro hermano es tallista, marquero, mi otro hermano fue fotógrafo, Foto Julio, y mi hermano médico, y yo, bueno, charanguista, y... Y fíjate vos la diferencia, y sin embargo mi padre, porque era... Yo me acuerdo que compraron una alpargata, que eran de fibra indiana, ¿viste?
Sí.
Que uno la compra, yo la compro de como nada, uno va y la compra.
Claro.
Y para ellos era muy, muy difícil, yo veía, era complicado. Y yo, por ahí se quería enojar a mi madre, ¿viste? Que por ahí uno... tenía que ponerle un poco de... Eran muy buenas personas, ¿no? Pero porque yo no quería ponérmela, porque me ponía a dormir con mi charango, con mi alpargata para olerla, ¿no? Montones de días. Y entonces, ¿cuándo tenés que ponértela? Claro, las otras ya estaban saliendo los dedos. Y yo la quería dormir oliéndola, hijo, y con el charango, y la olía la alpargata. Esas pequeñas cosas que para mí han sido muy profundas. Por eso yo veo un pájaro, veo cuando ondean y me duele el alma. Porque con Nori muchas veces nos pusimos a derramar lágrimas, que vino un chico y mató un pájaro carpintero que había anidado y nosotros lo adoramos en el poste de la luz de la casa nuestra. Y vino, lo mataron y murieron los niños, los bebés. Y nos partió el alma, mira.
Qué bueno.
Y agradezco ser así.
Bueno, te has criado entonces siempre sensible, Juan. Sí. Vamos aprovechando el diálogo y ya que has traído charango.
Claro, pues.
Quiero que me toques algo, que ya le dediques algo a la audiencia de Tardecita Salteña con tu... ¿Ese charango lo hiciste vos?
Sí, sí. Hecho por mí.
¿En qué madera está hecho ese charango?
Está hecho en hogal de la iglesia de la capilla de San Lorenzo. Y más o menos tiene 300 años la madera.
Ajá.
Se murió el algarrobo que estaba atrás. Y yo un buen día se lo pedí, estoy hablando de hace muchos años, se lo pedí a Oscar Osol, el padre.
Sí, sí.
Que somos amigos, yo hice muchas cosas ahí en la iglesia. Hice toda la casa parroquial, tallada, todo. Y entonces me dice, por supuesto, Juancito, yo sé que vos le vas a dar tanto amor y cariño. Y él hace cuántos años que ya está muerto, ¿no? Y cuántos pájaros habrán cantado ahí en ese árbol y todo. Y bueno, fíjate vos que, mira ahora.
Qué lindo, Juan. Una canción con muchísimos años, sinónimo de la libertad. Bueno, yo creo que el compositor Daniel Lalomía Robles llega al Cóndor Pasa en la construcción de una zarzuela muy linda con el trabajo de Julio de la Paz, sí. Una obra muy linda que luego se transporta a la musicalidad como un símbolo latinoamericano, pero el símbolo, el Cóndor Pasa, es el cóndor en vuelo, ¿no? Un símbolo de la libertad que siempre hay que contarle a todos los que comienzan a escuchar folclore para que aprecien el valor que tiene este Cóndor Pasa. Qué lindo que lo interpretas.
Gracias, Juan, muy amable.
¿Cuál fue la primera canción que aprendiste a tocar con el charango? ¿Esta u otra?
No, muchas. Era muy chico yo, pero ya llevaban el alma.
Claro.
La Quebrada, porque mi abuelo, mi tatarabuelo eran del Alto Perú.
Ajá.
Y me crié de muy chico yendo continuamente a Tilcara, subiendo a los cerros, compartiendo la costumbre. Entonces, por ejemplo, esta, mira.
Qué lindo, Juan, qué lindo que afrontes la obra de este gran autor, ¿no? De Gilberto Rojas Enrique, sí. Hombre de Oruro, un educador orureño que con la música en la década del 40 tiró estos éxitos que acaba de poner, ¿no? Ojos Azules, Kunumisita, sí. Esta Kirari, ¿no?
Y podría haber seguido, ¿no?
Pero
no,
claro,
no quería hacer abuso.
Qué lindo enganche que has hecho sí. De canciones, de clásicos de la música latinoamericana.
Sí, sí.
Juan, si bien tu papá y tu mamá te querían mucho y te dejaron ser libre con
a todos mis hermanos.
A todos tus hermanos.
Siempre.
Nadie nunca te cuestionó, porque viste, por ahí había una época, la música en paralelo con cualquier otra carrera universitaria es tal cual e inclusive más sacrificada, porque hay que estudiar todos los días. Es un permanente desarrollo diario hasta la muerte del músico.
Sí,
hasta el último día del músico. Es un aprendizaje constante. Por ahí alguna carrera puede terminar en determinada sí. época, pero el músico no. ¿Pero alguna vez te dijeron, Juan, qué haces tocando el charango que no estudias otra cosa?
Bueno, yo tuve la oportunidad. Yo estudié muchas profesiones. Ajá. Pero nunca me quise recibir.
Mira vos, Juan.
Estudié medicina, estudié arquitectura, planificaciones, estudié abogacía, todo lo que es jurisprudencia. Vos me preguntás todo lo que quieras. Yo me puedo juntar con jueces, me junto con muchísimos profesionales. Era muy amigo de René Favaloro, de Sufardi, de genios. Y también he sido muy amigo del Cuche Leguizamón, de J. Castilla, de Juan de Jaime Dávalos, de Eduardo Falú.
¿Te arrepentís, Juan?
Era muy chico yo, ¿no?
¿Te arrepentís? O
sea, no, para nada.
¿Sí?
Porque amamanté cosas que las tengo adentro, ¿no?
¿Te sentís cómodo con el camino que has elegido?
Mira, muchas veces la gente te hace poner incómodo porque dice, tantos millones que manejaba una época, o tenías montones de camiones, tractores, fincas, porque tuve, cuando quise hacer dinero, hice, yo fundé Prodenoa. Ajá. Era una fábrica de deshidratado en Pichanal, todavía están los galpones, entrando a Pichanal, a derecho, esos galpones inmensos. Eso era mía, tengo finca. Cuando quise ponerme a hacer otras cosas, la pude hacer muy bien, pero había algo que uno tenía más fuerte que uno, ¿no? Que es el camino que te traza Dios en muchas cosas, ¿no? Casi todo mi dinero lo di ayudando a la gente, pero era una cosa que era, ¿cómo te puedo decir? Era más fuerte que yo. Yo iba a un hospital y veía gente que necesitaba un remedio, una cosa, otra, y yo tenía los medios. ¿Cómo voy a pasar por alto algo así, no? Si en definitivamente no te llevas nada.
Eso que vos sos con ¿la gente ha sido igual con vos o no?
He visto mucho egoísmo en el mundo. Gente maravillosa.
Ajá.
Pero he visto gente muy mala. Muy mala. Gente, vos lo debes saber, hoy en día mismo, gente archimillonaria que no trabajó nunca, todo lo demás, y sin embargo no le puedes sacar una moneda. Uh-huh. Es insensible ante cualquier necesidad. Tuve en la casa de políticos recontra famoso, no quiero nombrarte porque no vine a hacer política, ni nada de eso, y sin embargo no sacaban una moneda para comida, un café, un pedazo de pan, siendo archimillonario.
Teniendo.
Teniendo, bueno, y habiéndola mal tenida la plata, ¿no?
Juan, vamos a seguir charlando. Me voy, sí, a las, ¿no?, noticias y seguimos. ¿Querés?
Bueno,
dale,
vale,
espérame,
sí,
acá. Bueno. 17:30 minutos la pausa en Terracita Salteña. Y ya volvemos a seguir charlando con Juan Arroyo
y Planta Transmisora en Avenida Paraguay y Gato y Mancha. Salta, Argentina.
Continuamos en Terracita Salteña, estamos con Juan Arroyo, estamos charlando. Juan, sí, vamos a los charangos.
Sí.
El charango como instrumento, ¿nació con el caparazón del quirquincho, de la mulita, o cómo nace musicalmente a la vida pública?
Bueno, ¿sabe lo que pasa? Que hablando, tratando de ser lo más verídico en lo posible.
Ajá.
De acuerdo a todas las, llamémosle, las pequeñas investigaciones, a través del paso de los estudios que hice por muchas, uh-huh, provincias y naciones, yo tratando de aprender del charango. El charango se lo considera americano.
Uh-huh.
Hay otros instrumentos parecidos, pero no tiene nada que ver con el charango. La afinación, la forma, el sonido. Se cree, no se sabe bien si es de la mulita o si también es de la, se lo hizo como una guitarrita.
Como un pariente de la mandolina.
De la guitarra.
De
dice,
la guitarra.
Según mi, porque mis padres son, los descendientes de mi padre, ajá, son inca.
Ajá.
Mi abuelo tenía las plumas hasta el pelo, así hasta el suelo, metido.
Ajá.
Una cosa maravillosa, ¿no?
Ajá.
Primera foto que existía.
Uh-huh.
Y bueno, nos fueron contando cosas, las curiosidades. Mi padre, yo le preguntaba a él. Dice que cuando en la llegada de los españoles, que fue lo más terrible que le pasó a América, porque no vinieron a conquistar, eso es una gran mentira. vinieron a robar todo lo más que podían, a violar, a matar, claro, a aprovecharse de todo tipo. Destruyeron obras de arte irreproducibles ya. Y entonces, de acuerdo a alguna escritura que se encontró, la gente de acá, el americano, era muy castigado, muy maltratado y muy vejado en todo. Entonces, pero no podía contra la música. La música, vos sabés que nace de uno y es que no la puedes parar. Vos viste, cuando vos tocás, escuchás un disco o algo que te gusta, vos estás con el piecito así. Sí. O la pierna. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasó? Los aborígenes de acá hicieron su instrumento chiquito para poderlo transportar y esconderlo.
Claro, pues es que justo yo veía así las historias que uno encuentra.
Sí.
1814, un clérigo de un pueblo cercano a Potosí mencionó que los habitantes indígenas del lugar, algunos de ellos tenían unos guitarrillos, dice.
Sí, sí, sí. Yo lo vi.
Que aquí llaman charangos. Bueno, o sea, sí, obviamente.
Yo no la traje, mira.
Pero bueno. ¿Y vos los primeros charangos que hiciste, directamente trabajaste la madera o hiciste alguno con, ya sea que sea quirquincho, armadillo, mulita, lo que le denomines, al animalito que le daba esa parte del charango?
Bueno, el charango que yo te mencioné a la gente y a vos, que encontré antes de los 8 añitos, era de quirquincho.
Era de quirquincho, sí, con la cabecita.
Con la cabecita todo.
Claro, claro.
Rotito, pero mi padre me lo arregló con cola esa vinílica. Que hervía, no existía la
cola. No existía la cola vinílica.
No. Existía la cola de pescado, que era en agua, en baño María. Tenía el colero,
ajá,
iba la cola al medio y el agua, y hervía así. Y... No sé si conociste vos
eso. No, no he llegado a conocer eso, ¿no?
Calentaba la madera un poco así y recién encolaba, ¿no?
Ah, mirá vos.
Sí, sí, sí.
Y venía, ahí te la arregló con eso.
Venía como escama y con aserrín. Lo mezclaba eso y le hacía como una pasta.
Lo que iba a las orillas.
Y iba reemplazando lo que se había roto, ¿no?
Claro. He visto un charango con esa pasta, lo que sí he visto un charango. Sí, pensé que era, viste, cuando uno arregla un agujerito en la madera, sí, que es aserrín y goma. Claro, una especie, pero vi lo que vos decís, esa pasta. Sí. La he visto en un viejo charango.
Instrumento, claro.
¿Y cuándo haces tu primer charango?
Bueno, ahí comenzó algo muy fuerte para mí. Yo no tuve casi juguete. Claro. Yo jugaba con una madrita, era mi avión y todo. Y entonces ya ahora tenía alguien que yo lo podía hacer sonar cuando yo quería.
Claro.
Me envolvía montones de emociones.
Ajá.
Y yo a la vez, sin darme cuenta, estaba aprendiendo algo. Entonces me atrapó. Entonces, por más emocionado que estaba de alegre, yo le expresaba a él. Viste, un niño, yo lo veo en los niños también.
Sí.
Y a la vez, cuando estaba muy triste, también recurría a él, ¿no? A abrazarme a él.
Claro.
Entonces habían dobles cosas, ¿no? Muy fuerte.
En la construcción musical tuya, Juan, ¿quiénes han influido? Porque uno siempre se referencia en algo para todo en la vida, en el charango, en la música. ¿Quiénes han sido tus referentes? ¿En quién te fijabas?
Bueno, mi padre, desde que yo nací, ajá, yo digo de la panza de mi madre, porque me creía equivocado en mi concepto, y sin embargo, ahora me di cuenta a través de los estudios que el niño, desde el estómago, ya capta montones de cosas, y claro, sonido y todo.
Pero totalmente.
Entonces mi padre, él ensayaba de las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche, casi todos los días su violín. Y yo estaba en la panza de mi madre. Y cuando nací todo, yo te debo saber miles de temas clásicos, miles.
Uh-huh.
Vos me escuchas, si escuchas un tema clásico, y yo te lo sigo.
Ajá.
Ya lo sé. Entonces mi padre tenía una pieza mucho más grande que esta, llena de partituras. Y esa la había ido asimilando en mi cabeza, seguramente, digo yo.
Claro, es cierto. ¿no? La posibilidad de la comunicación, que hoy sí o sí siempre te la recomienda cuando vas a ser papá, de saber que ese bebé que se está gestando ya te puedes comunicar con él. Che, Juan, y en la música que elegiste para tocar, ¿qué elegías? ¿Los clásicos o había otra música que te gustaba? Porque vos también fuiste en algún momento joven, tuviste otros gustos musicales. ¿Qué es lo que te fue gustando a vos?
Qué lindas preguntas. Te admiro siempre, Oscar, porque, mirá, yo he recibido reportaje de muchísima gente en muchos países. Sin embargo, acá en mi Salta tengo un grande, Ibilo Sobo. No te lo digo por cumplido.
Gracias.
Fíjate, las preguntas estas que vos me estás haciendo, que para muchos serán muy simples, no lo son.
Gracias, Juan.
No, ¿qué tipo de música, cómo me gente? Es una cosa muy importante, Oscarcito. Y te agradezco. Primera vez que me hace una persona, un periodista como sos vos, porque vos sos un periodista que yo respeto muchísimo, no solo como persona, sino como profesional.
Gracias, Juan.
Te la voy a contestar. Yo empecé a hacer de las dos cosas.
Ajá.
Te puedo tocar muchos temas clásicos si querés. Vos sabés que, por más que le parecía muy, muy, muy extraño a la gente del norte, de Tilcara, de los cerros, que yo por ahí empecé a interpretar clásicos.
Ajá.
Me respetaban por mi padre, por mi familia, pero le llamaba la atención y le entraba la curiosidad de los sonidos, porque los sonidos de una música clásica son exquisitos. No se puede decir otra cosa de una música clásica. Entonces, y a la vez lo entreveraba con todo lo que yo me amamantaba de ahí, de claro. Los carnavales, del Día de la Alma, de todas esas cosas, ¿no? O cuando se enterraba alguien.
Claro, claro, ¿no? Claro.
Que uno tocaba un montón de cosas, ¿no?
¿Y qué es lo que más te gustaba, Juan?
Todo me gustaba.
¿Todo?
Sí, todo me emocionaba.
Tócame algo más, Juan. Toca algo más.
Vamos a escuchar.
¿Cuántas cuerdas lleva un charango?
10
cuerdas.
Vamos a escuchar este charango que tiene la tapa de la guitarra de Atahualpa Yupanqui.
Ajá.
A ver si se acuerdan de este. Escucha ese sonido. Thank you.
Qué bueno, Juan. Qué bueno porque haces un paso tan lindo por distintas etapas de la música. Te has ido de Beethoven para Elisa a esta composición de Hugo Chichín, Caimbra, Camino a San Francisco, y la posibilidad de que te da el charango. Bueno, Jaime Torres decía, ¿no? Un instrumento que por ahí algunos pueden haberlo conceptualizado en determinada etapa del folclore latinoamericano como un instrumento de acompañamiento, pero él y otros muchos, y entre ellos vos también, se encargan de poner al charango como en la primera fila, en un escenario, ¿no? Con la música. ¿Cuántos charangos tenés? ¿Vendés los charangos? ¿Los fabricás y los vendés? ¿Cómo es el tema de lo tuyo como luthier, como fabricante de charangos, Juan?
Bueno, mira, algunas veces uno va andando en el camino y va conociendo gente que te enamora. No estoy hablando de solamente una mujer, un hombre. Uno se enamora de las personas porque el amor es inmenso, ¿no?
Claro.
Entonces vos vas encontrando gente, seres tan sensibles, tan a gusto, y uno en cierta forma quiere agradecer a mucha gente, y de alguna forma qué mejor que hacerle un instrumento, porque hay gente que se enamora,
sí,
pero perdidamente del charango en este caso, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces hacerle un instrumento fue cosa muy bonita. Hice muchos instrumentos.
¿Sí?
Tengo instrumentos.
¿Lo seguís haciendo, Juan?
Sí, sigo. Este, mirá, este es un instrumento. Después hice otros más y ya lo vendí, enseguida lo vendo.
¿Ese es un instrumento que también tenés en venta?
No, no, este no. De todas maneras me lo quieren comprar, ¿no? Mirá este instrumento, sí.
¿Sí? Sí. Tengo una pausa, ¿sí?
No,
la pausa de la radio comercial y ya volvemos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
No votemos más partidos porteños a los que no les interesa ni Salta ni los salteños.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen. Que nos unen.
Continuamos en Tardecita Salteña con Juan Arroyo. Juan Arroyo, sí. y el charango y la música, que es versátil, Juan, puede tocar en todos los géneros. Juan, ¿siempre has tocado solo o te ha tocado ser de la segunda fila, acompañar a alguien, que te contraten para hacer el charango y acompañar a alguna banda, algún artista? ¿Cómo has trabajado en eso, Juan?
Bueno, ya desde muy chico me contrataron, me hablaron, Aldo Cáceres, ¿te acuerdas los que Chabogui?
Sí, sí.
Era lo mejor que había.
Sí.
Y yo era muy chico. Vos no sabés lo que me costaba salir al escenario, era una cosa tremenda, casi me tenía que empujar. Y bueno, eso me dio, me empezó a hacerme soltar, ¿no?
Fuiste integrante de los Quechabogui.
Sí, sí, y después hice los Quebradeños. Después, antes de los Quebradeños, empecé a tocar con un solista en guitarra que era Cacho Tirao.
Ajá.
Y bueno, imagínate, empezamos a hacer cosas maravillosas. Ajá. Pero él siempre tenía una gira mundial. Y después, cuando fuimos más grandes, nos volvimos a encontrar, empezamos a hacer cosas y murió. Nos hicimos muy amigos.
Mira vos, qué lindo.
Igual que el Polaco, igual que Astor Piazzolla, bueno, no era nadie. Y me contó, tuve muchas charlas, hicimos amistad, tuve muchos amigos.
Sí.
Argentino.
Y después la experiencia en esos grupos que me nombrás, Juan. Sí.
Sí, fui en cada. No tuve tanto en tantos grupos porque yo no era problema de compartir con los grupos. Era. Viste que se pelean, enseguida hacen otros, claro, vuelven a pelear. Claro, claro. Yo no tuve esos problemas. Ahí yo bien. Cuando estuve con los Quebradeños, tuve muchísimos años. Juntos, lo mismo.
Claro.
Teníamos respeto, códigos, cosas, ¿no?
¿Escuchás otros músicos en charango?
Sí, siempre.
¿Sí?
Siempre.
Siempre estás escuchando.
Sí, no sé si lo ubica el doctor Marcelo, el doctor abogado, Marcelo, uno de los grandes abogados que tenemos acá en el norte.
Vos decís que Marcelo Arancibia, ¿no?
Arancibia.
¿Que toca el charango, Marcelo?
No. ¿Ah? Él un día hace. No, él toca la lapicera.
Si me está escuchando, él toca el código penal.
El código penal. Si me está escuchando Marcelito, que seguramente alguien, Juan Arroyo le manda mucho cariño a Marcelito. Estuve varias veces en su casa, me invitó a su cumpleaños, una fiesta muy particular. La verdad que él justamente un día me llama, quiero hablar con vos, y se había encontrado con Hermosa de los Jarca. Y le había comentado un charanguista salteño que era para él, para Hermosa, uh-huh. era una cosa maravillosa por el estilo, todo que yo tenía uh-huh. muy, muy único.
Mira, qué bueno.
Y esas cosas me siempre le escucho a los Jarca, antes que diga eso lo mismo, ¿no?
Claro, claro. Claro, ellos vienen...
Son referentes.
Sí, por la escuela de formación también que tienen, sí. se han convertido siempre en referentes dentro de esta... de este instrumento tan tan lindo y tan representativo sí. de la música latinoamericana. Juan, tocanos algo más.
Después toqué con... perdóname, Oscarcito.
¿Con quién tocaste?
Pero con Domingo Río.
Qué lindo, Domingo.
Con Ruedita también, ¿por qué no decirlo?
Pero qué lindo recuerdo Juancito, de Domingo Río.
Con muchísima gente. Con Lipán Erasinito.
El hermano Juancito de Domingo Río. Sí. Claro, Tomás Lipán.
Y bueno, pero toqué con muchísimas referencias, con... con Dino Saluzzi, hicimos
bueno.
una gira. Mirá, tengo muchísimos
mucha experiencia.
Con Stevie Wonder, con Carlos bueno. Santana, con Paco Lucía. El otro día estuve tocando, hace como 2 o 3 años que hay una grabación, que me grabaron, maravillosa, que siempre por ahí la escucho. Cuando estuvimos despidiéndola a Leguina, a la pianista de Rusa,
ajá.
Tuvimos anoche y vino Palavecino, el que toca el acordeón, no sé si ajá. lo ubica.
Sí.
Un tipo maravilloso.
Qué el chaqueño lo carga, le dice, este es mi hijo.
Me torcí el corazón de las emociones.
Sí, sí, lo ubico, no Palavecino que toca nunca. El acordeón. Sí,
y
sí.
no empezamos a tocar, qué maravilla.
Qué lindo.
Bueno, pero así hay cosas, muchas cosas, ¿no?
Qué lindo que nos la cuentes para saber más cosas tuyas, Juan. Pero tocanos algo más, bueno. Mira que ya nos quedan 3 minutos. Así te disfrutamos. Thank you. Qué lindo, Juan. Qué bueno escucharte ahí en Viva Jujuy de Rafael Rossi, con esta obra Ya me voy yendo de Portillo, obra que tiene que ver con la música argentina. Ha sido muy lindo conocerte, te agradezco muchísimo.
Al contrario.
Que hayas venido a visitarnos y por permitirnos conocerte más. Gracias, Juan.
No, al contrario, el agradecido soy yo siempre. Siempre Radio Nacional es un punto de oro, digamos, para toda la gente que hace cosas de lo que nos pertenece tanto y de lo que pertenece al mundo, que es la música.
Gracias, querido Juan. Gracias.